buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el placer y el gusto como siempre de reencontrarnos estos sábados a mediodía para charlar esta media hora con ustedes en este espacio, el cual se ha dado en llamar, como lo llama todo el mundo, el programa del Plan Agropecuario. Vamos a ver qué es lo que tenemos para proponerle para hoy, dentro de esta charla. Dos temas. Uno es las implicancias de la quema de campos, de una práctica común, sobre todo cuando en esta época, y sobre todo después de haber tenido un colchón de pasto y que no se pudo comer, los ciclos de las pasturas van caminando y las heladas también, y el tema es ese colchón de restos que queda, donde, hay mucha gente que, como se decía en una época, le toca victoria, apelando a la vieja marca de la caja de fósforos. De eso vamos a estar charlando con el ingeniero Marcelo Pereira. Y luego estaremos haciendo una entrevista a otro de los finalistas del concurso Valorizando lo Nuestro, la gente y las pasturas naturales, en el cual ustedes, han tenido material a través de la revista, pero bueno es conocer las voces también. Entonces uno se hace una imagen más acabada de realmente quiénes son, y escucharlo. Y siempre decimos que es una buena cosa que los productores escuchen a sus pares, en este caso al ingeniero Ernesto Trambauer. Así que eso es lo que tenemos propuesto para hoy. Vamos a arrancar presentación mediante hablando con el ingeniero Marcelo Pereira. Bien, decíamos, ¿hay que tocarle victoria o no hay que tocarle victoria? Y por supuesto, ¿no? La primera cosa que hacemos es recibir al ingeniero Marcelo Pereira. Marcelo, muy buen mediodía para ti.
Buen mediodía para ti, buen mediodía para toda la audiencia. Como siempre, un placer de compartir estos minutos contigo y con la audiencia.
El placer es mutuo. Marcelo, la introducción que hacíamos es más o menos así, para sacarle la foto, ¿no? A hoy, a cuál es la condición, sobre todo lo que es campo natural, con mucho resto seco, eso, por supuesto, la primero que uno mira dice, ¿y esto qué hago? ¿Le toco fuego o no le toco fuego? ¿Hay gente que está pensando en hacerlo?
Sí, es exactamente, Gustavo, la foto que tú pintabas o dibujabas es exactamente así. Hay bastante disponibilidad de pasto, cantidad de pasto que con el correr del tiempo, con las heladas, con el avance del invierno, son mayoritariamente especies de verano, han perdido calidad. Hoy presentan más del 50% o tal vez en algunos casos hasta el 60% es material seco o material muerto, con contenidos de proteína muy bajo, del orden del 6,5% por ciento, y eso determina que la capacidad de consumo por parte de los animales sea muy baja. Uh-huh. Entonces, dentro de otras alternativas, la gente, frente a tu pregunta, hay personas o hay productores que están pensando en quemar. Es más, si uno anda por la ruta, ya ve que hay gente que ya está quemando, o sea que es una realidad. Esta realidad, si bien el tema del fuego está muy estudiado a nivel internacional, tanto los australianos, los sudafricanos, como en Argentina, es un tema que está muy estudiado, el tema del fuego como una herramienta de manejo de los campos. En Uruguay, sin embargo, solamente en situaciones de exceso de pasto se ven quemazones, o en algunos tipos de campos livianos, como campos como de areniscas, que tienen una gran producción en primavera-verano de pasto, se ve que cada 3 o 4 años la gente quema. El tema de la quema ha sido muy desvalorizado siempre como herramienta. Se ven siempre los aspectos negativos de la quema, y como decía el profesor Rosengur, profesor de muchos agrónomos, la quema continuada, ¿tá? La quema continuada, es decir, reiterada, tiene que ser desaconsejada. No obstante, la quema, existen quemas prescritas o quemas controladas que en algunas situaciones pueden servir como herramienta, y en algunos casos como la herramienta de eliminar el material sobrante de poca calidad. Frente a esa pregunta, tenemos que mencionar lo siguiente. Tal vez lo tendríamos que haber hecho antes para permitir el crecimiento de las especies de invierno, pero también es sabido que quién va a quemar en marzo teniendo el invierno por delante. O sea que con el diario del lunes jugamos todos bien, pero para haber quemado en marzo comunidades complejas, como decía el profesor Rosengur, integrada por pastos de invierno y de verano, con el objetivo de adelantar el crecimiento de invierno, es muy lindo en los papeles, pero en la realidad es muy complicado. Entonces, cuando uno va a quemar, tendría que quemar pequeñas áreas en forma prescrita, como así como un doctor hace una receta, teniendo en cuenta que haya humedad del suelo, que sean quemas con viento a favor, rápidas, con suelo húmedo, con velocidades del viento que vayan entre 5 a 15 kilómetros por hora, nunca quemar cuando no hay viento, hacer cortafuegos necesarios, quemar no por parche, sino todo el potrero. Y una cosa que es importante, quemar no quemar, como decía, en parches, quemar la totalidad del potrero y dejar descansar el potrero una vez quemado y no sobrepastorear el área que viene con mayor calidad. O sea que el objetivo es eliminar el resto seco, permitir un enternecimiento de la pastura para, en definitiva, lograr una mayor producción. Eso es importante también tener en cuenta, que el pasto que podemos estar quemando hoy, dentro de 2 meses puede valer oro.
Exacto.
Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta y destacar que la quema bien hecha, ¿tá?, una vez cada 15 años, cada 10 años, es una herramienta, ¿tá? Es una herramienta de manejo de los campos naturales que bien hecha, correctamente hecha, ayuda al manejo de los campos. La quema reiterada es la mejor manera de ensuciar los campos con maleza de campo sucio, como cardilla, como caraguatá o carqueja, ya que lo que primero que brota es lo que es menos comido, lo que tiene más reserva, y eso son las malezas.
Sí, sí, aparte aparece también mucha maleza enana también, que después ocupa lo que estaría ocupando de repente la pastura de valor, ¿no?
Exactamente, además muchas veces podemos estar quemando el suelo, sobre todo suelos superficiales que no se tendrían que quemar nunca, dejando suelo descubierto y donde, yo qué sé, tal vez 1 o 2 centímetros del 100% del suelo, y perdemos por erosión 1 centímetro, que es perder la mitad del suelo. O sea que las cosas hay que hacerlas bien hechas, no en forma reiterada, y en ese caso la quema constituye una herramienta de manejo. Otra situación puede ser quemar en primavera temprana para enternecer comunidades homogéneas como son los pajonales, para enternecerlo y además adelantar el rebrote de las especies de primavera-verano. Eso puede ser una manera correcta de emplear el fuego, siempre y cuando solucionemos la causa por la cual se llegó al endurecimiento. Porque si no, llevamos a que esos pajonales tienen que ser quemados todos los años, y eso, en lugar de disminuir el pajonal, muchas veces hace que él mismo aumente, y bueno, vamos a tener un notable perjuicio. O sea que el concepto que queremos transmitir es que la quema no es salir andando a caballo y tirando fósforo, y que, como decía un profesor mío de la Facultad de Buenos Aires, el fuego es un mal amo y un buen servidor. O sea que al fuego a uno lo tiene que controlar y no dejar que el fuego haga lo que a él se le ocurra. Si no, terminamos quemando campos de los vecinos, haciendo destrozos y además ensuciando nuestras pasturas naturales.
Sí, sí, ¿no? Alguna experiencia nos tocó ahora que decía sobre suelos livianos allá por la cuarta de Durazno, alguna vez nos disparó y después no había que lo parara.
Por eso, y cuando se habla de cortafuego, normalmente se habla de pasar excéntrica, pero los cortafuegos se pueden hacer con fuego con viento en contra, que son fuegos más controlables y que queman hasta la base de las plantas, o sea que esa zona realmente va a quedar con poco combustible y esos cortafuegos tienen que ser hechos por lo menos de 20 a 25 metros de ancho para evitar problemas de esa índole.
Marcelo, también por supuesto hay algunas cosas que tienen que ver, o ahora que me estoy acordando, de datos también de facultad sobre la pérdida de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, donde creo que había algunas experiencias que marcaban, como tú decías, ¿no?, esa quema continua de pérdidas de hasta 40 toneladas de nitrógeno por hectárea, ¿no? Es decir, que si habrá que tener en cuenta de que esto no es solamente salir a caballo y tirar fósforo, ¿no?
Sí, exactamente. En el tema nutrientes, Gustavo, inicialmente hay una disponibilidad más alta de nutrientes, lo que permite un buen crecimiento de la pastura, pero luego con el tiempo se da una disminución con respecto a los mismos. O sea que inicialmente el fuego tiene un efecto benéfico, pero no hay que olvidarse que depende del fuego que estemos haciendo, podemos estar quemando mantillo, y no hay que olvidarse que muchas veces la temperatura a nivel de suelo, si se hace con fuego mal hecho o fuegos con viento en contra, sin humedad, la temperatura puede llegar a levantar en los primeros centímetros del suelo, 1 o 2 centímetros, entre 100 a 300 grados centígrados. Eso tiene todo un efecto negativo. Pero en el caso de hacer con fuegos con viento a favor, con humedad, existía la vieja prueba de los agrónomos de antes, que se decía la prueba de la moneda, se tiraba una moneda, se prendía fuego, y si uno rápidamente levantaba la moneda y estaba fría, bueno, era un fuego que en definitiva no había hecho, y si la moneda estaba hirviendo, era un fuego que había, que podría estar causando mucho daño. En ese sentido, los fuegos en otros países los clasifican como fuegos fríos, calientes o muy calientes. Eso depende de la cantidad de combustible y de cómo se haga el fuego. Y bueno, eso va a tener influencia sobre lo que estamos haciendo. Lo importante es tener claro cuál es el objetivo, por qué se está quemando, para qué se quema, y tratar de solucionar la causa que nos llevó a quemar. Si no, entramos en el tema de las quemas reiteradas, que es lo peor que le puede hacer a nuestros campos.
Sin duda que sí. Quedó, por lo menos a mí me quedó más que claro. Marcelo, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento nos estaremos reencontrando con otro tema, que ni él, hoy lo hablamos con Guaymirá, ¿no? Sin duda el invierno, si habrá temas para hablar, ¿no? Este es uno que quizás a veces no se menciona mucho, pero vale la pena repasarlo, pero temas para el invierno hay bastantes, así que calculo que en poco tiempo vamos a estar nuevamente en contacto. Un abrazo, Marcelo, y hasta siempre.
Bárbaro, el abrazo para ti también. Y bueno, nos vemos dentro de cualquier momento.
Cómo no, muchas gracias. Bien, allí estuvo el ingeniero Marcelo Pereira hablando sobre este tema, ¿no?, de la quema de campos. Y bueno, cuando uno empieza, anda en ruta, empieza a ver ya, ¿no?, alguna humareda por algún lado. Y bueno, las cosas que hay que tener en cuenta al momento de realizar o no una quema, como decía Marcelo, para qué y por qué, para que realmente sea una medida de manejo y no solamente una salir y tirar fósforo, como decía Marcelo. Como siempre, les reiteramos la forma de comunicación con nosotros a través de mensajes de texto al 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Esas son las formas de comunicación con nosotros. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta volvemos charlando con el ingeniero Ernesto Trambauer, finalista del concurso Valorizando lo Nuestro, la Gente y las Pasturas Naturales. Hacemos la pausa. Venimos hablando con el ingeniero Ernesto Trombau. Ernesto fue uno de los finalistas del concurso Valorizando lo Nuestro, la Gente y las Pasturas Naturales. Así que lo primero es, por supuesto, recibir. Ernesto, un gusto que estés aquí en este programa.
Saludos para todos, un gusto estar con ustedes y tratar de evacuar las dudas, las consultas, las preguntas, lo que quieran saber de nuestra familia y del establecimiento.
Uh-huh. Siempre ponemos un poco eso, el énfasis, ¿no? En ver cuál es el entorno en el cual se mueven, sobre todo los productores familiares, ¿no? Así que la ficha técnica un poco es 45 años, ingeniero agrónomo. ¿Casado con cuántos hijos, Ernesto?
Tres hijos, ya adolescentes, la mayor trabajando en Montevideo y los otros dos estudiando también en Facultad de Montevideo.
Uh-huh. ¿Algunos relacionados con la explotación?
Lamentablemente no, no sé si lamentablemente, pero ya uno que tiene baqueta de varios años en esto, no sabe al fin de cuentas cómo es el resultado de los estudios de cada uno. Pero lo que sí tengo claro es que le dimos la chance con mi señora desde el primer momento de que cada uno optara por la mejor opción. Después de haber vivido primero en campaña durante casi 10 años, después de haber pasado por el pueblo más cercano que pasó Los Toros, por otro tanto de tiempo, me parece que el sacrificio de la vida rural de alguna forma definió las opciones de estudios y de futuros trabajos de mis hijos.
Precisamente, viste que el plan está tratando de no solamente de diagnosticar, sino de trabajar en este tema, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la sucesión de una generación sobre otra, ¿no?
Sí. En mi caso particular, uh-huh. Nosotros llegamos con mi señora y con mi hija recién nacida, llegamos en el año 89 aquí al predio. Creo que para los productores que rondamos mi edad más o menos, recordarán que toda la década del 90 realmente fue una época dura, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de las condiciones de vida en el medio rural. Acá no había camino, acá no había luz eléctrica, las comunicaciones eran a través del viejo teléfono a manija, no había televisión. Así vivimos durante, te digo, casi 10 años. Entonces todo eso yo creo que también va marcando a los niños que van creciendo y de alguna forma les condiciona también su futuro. Ellos siempre me en charlas que tenemos me marcan que no quieren pasar el sacrificio que tuvimos en aquella época. Es más, varios de mis hijos me dicen, no, vos ya estás de vuelta, tu físico ya no es el mismo que antes, deberías buscar otro tipo de trabajo. O sea, como que sintieron demasiado aquel esfuerzo.
Uh-huh.
y de alguna forma los condicionó. Eso yo creo que hoy, hoy 20 años después, ha cambiado notablemente. Hoy las condiciones de vida en este mismo predio, ya hay camino, ya hay luz eléctrica, ya hay conectividad vía celular.
Uh-huh.
Hay conectividad de internet, hay televisión satelital. Entonces yo creo que para los nuevos, las nuevas parejas jóvenes que les sigue gustando el campo, las condiciones de futuro son totalmente otras.
Ernesto, tu familia, inmigrantes alemanes y radicados desde 1923 aquí en Uruguay.
Exactamente, esa es la fecha donde se compra el campo por uh-huh. parte de mis bisabuelos. El establecimiento se llama Santa Ernestina. Ernestina era mi bisabuela. Ellos estaban hacía un tiempo anterior aquí en el Uruguay. Y obviamente en aquel momento también eran otras condiciones de trabajo, otras condiciones de permanencia en el predio. Y con el correr del tiempo, las sucesivas generaciones fueron tratando de ir mejorando a la medida de sus posibilidades esta realidad. Aproximadamente desde el año 50 hasta el año 89, el predio es manejado en forma conjunta por mi padre y sus dos hermanos, en una explotación que abarcaba esta fracción y las dos linderas. Y en el año 89 se hace el reparto y adjudicándonos a cada familia, digamos, su parte. Por lo tanto, desde el año 89 nosotros nos quedamos con la fracción definitiva que tenemos hoy, que sigue siendo exactamente la misma, de 1.153 hectáreas.
Uh-huh. Correcto. Estás en Estación Francia, ¿no? A 45 kilómetros aproximadamente de Paso de los Toros.
Correcto. Uh-huh. Aquí es departamento de Río Negro, pero es bien lindero al departamento de Tacuarembó, y la localidad más cercana, como tú bien dijiste, Paso de los Toros, a unos 45 kilómetros de distancia.
En lo que tiene que ver con los campos, son mayoría basalto.
Es todo basalto, es aproximadamente un 55% de basaltos profundos y un 45% de basaltos superficiales y medios. Pero es todo basalto.
Correcto.
Formación Itapeví, tres árboles.
En lo que tiene que ver con el principal rubro, es la invernada.
El predio empezó con lo que había, que era un ciclo completo mixto, o sea, vacuno y lanar. Así estuvimos aproximadamente 10 años, hasta que en un momento dado se tomó la opción, luego de un proceso de subdivisión del campo, de construcción de aguadas, de mejorar la infraestructura existente, de comenzar a hacer un manejo diferencial, básicamente lo que era campo natural, y a partir de ahí se define que la mejor opción para poder utilizar ese manejo distinto del campo natural era el rubro invernada. O sea que en el año 98 se termina de liquidar lo que era toda la parte de cría, tanto en vacuno como en lanares, y a partir de ese momento se empieza a comprar terneros y vender novillo gordo. Durante bastante tiempo, ya casi desde ese mismo año, 98, hasta el año pasado, la superficie mejorada en el establecimiento era relativamente importante, rondando el 20%, distribuida aproximadamente en una tercera parte en coberturas de Lotus San Gabriel, otra tercera parte en siembras directas, y el restante tercio en praderas convencionales tras cultivos de verano para reserva. Lamentablemente en los últimos 2 años, secas mediante, los mejoramientos se han venido deteriorando, llegado al punto que al día de hoy solamente hay algo así como un 6-7% de los mejoramientos vivos, digamos.
Qué golpe,
al mismo,
¿no?,
tiempo, durante todo ese tiempo, el tema puntual del campo natural se siguió trabajando sin pausa y sin prisa para tratar de aprovecharlo al máximo, y creo que es en ese tema donde realmente se apoya el éxito familiar, el éxito productivo y el éxito económico del predio.
Sin duda, te decía que un golpe grande, ¿no? Les pegó a la seca, sobre todo, y calculo que te va a haber pegado más, sobre todo en los suelos más superficiales del establecimiento, ¿no?, que son los que tienen menos capacidad de almacenar agua.
Creo que, de vuelta, el mismo razonamiento del campo natural vale para este tema de los años críticos desde el punto de vista climático. Si te soy sincero, debo decirte que las secas, las últimas secas, realmente se sintieron poco en el campo natural. Donde obviamente sí se sintió fue en todo aquello que era campo mejorado, donde como te dije, el porcentaje de sobre todo de leguminosas se ha perdido en forma significativa.
Exacto.
Pero en lo que es campo natural, y específicamente campo natural en sobre los basaltos superficiales, sin ser una cosa excepcional, pero siempre se mantuvo con pasto, siempre se mantuvo una cobertura vegetal necesaria para mantener la poca humedad que teníamos en esos momentos, y creo que fue lo que me permitió sobrepasar esos momentos críticos sin atentar contra la producción y contra el ingreso neto, que finalmente es lo que uno necesita para mantener a su familia.
Sí, por supuesto. Precisamente un poco a eso apuntábamos, pero me parece bien la referencia que tú hacías de hacer un poco la historia del manejo del establecimiento a partir de que, de que pasa lo que es la invernada, ¿no? Hablando, de ingresos y de costos y etcétera, ¿cómo han sido los resultados económicos, en definitiva, después de todo lo que tú me contaste?
Yo siempre tuve claro, no sé si siempre, pero por lo menos en estos últimos años, sobre todo a partir de la mudanza de la familia, primero hacia el pueblo y luego hacia Montevideo, de que mis ingresos, de alguna forma, más allá de que fueran lo suficientemente alto para poder mantener la vida del día de hoy, deberían ser estables. O sea, a mí lo que siempre me ha preocupado en estos últimos años ha sido la estabilidad del ingreso más allá de maximizar el ingreso. Uh-huh. Y yo creo que eso calza justito con lo que pregona, lo que pregonó el concurso y lo que pregona el plan agropecuario a través de esta serie de jornadas y esta serie de trabajos que se iniciaron el año pasado.
Una cosa es óptimo y otra cosa es máximo, ¿no?
Exactamente. Y teniendo en cuenta la sustentabilidad del sistema y la sustentabilidad de la familia y la sustentabilidad de los recursos. Entonces, yo siempre digo que yo me quiero asegurar todos los años tener un ingreso neto para mi bolsillo de entre 20 y 50 dólares. Uh-huh. Con ese ingreso seguro, que yo sé que sí o sí lo voy a conseguir, yo puedo mandar a mis hijos a estudiar a Montevideo. Si no tengo esa seguridad, es muy complicado. Yo no le puedo decir a mis hijos, ahora váyanse a estudiar a Montevideo y dentro de 6 meses decirle, no, ¿sabe qué? Vuélvanse porque no tengo el dinero para mantenerlo. Entonces, de ahí la importancia de la sustentabilidad del sistema y de un ingreso justo, no máximo. Pues si queremos maximizar el ingreso del predio en base a los recursos que tenemos, deberíamos pensar probablemente en otras opciones.
Sí, sí.
Que no es mi intención.
Y más presión sobre el sistema que, como tú decías, ¿no? Aquí hay que ver hasta cuándo aguanta.
Exactamente. Uh-huh. Y ahí ya no es solamente la sustentabilidad de la familia, sino la sustentabilidad de los recursos, que a la larga van a atentar también contra la familia.
Ernesto, pasando un poco a lo que fue este concurso que te tuvo, bueno, como finalista, ¿cuál fue lo que te movió a inscribirte en el concurso? Y bueno, ¿qué rescataste de lo que fue la jura, ¿verdad?, del mismo, uh-huh, que culminó contigo como uno de los finalistas.
Creo que, nobleza obliga, hay que decir, hay dos personas que se llevan el galardón. Una es mi señora y el otro es Fernando Larrambevere. Ellos dos, fue Fernando primero por ofrecerme la posibilidad de participar, promocionar, sabía lo que yo hacía en cuanto a manejo campo natural y le parecía que podía llegar a ser interesante para no solamente para mí, sino para mostrar. Y mi señora, porque sabe bien la forma como yo me apasiono con este tema, el tiempo que le dedico durante los últimos 10 años y el interés también de que ella sabía que siempre tuve de tratar de alguna forma de dejar un antecedente, sea oral, sea escrito. Ella siempre me habló de un libro, uh-huh, de poder ir marcando las experiencias que uno va teniendo como productor agropecuario, en este caso específico con respecto al campo natural. Y en cuanto al concurso, creo que es una experiencia excepcional desde todo punto de vista. Quizás lo más importante para tratar de lo más grande a lo más chico es la inquietud que tiene el instituto de este tema del campo natural cada X tiempo ponerlo arriba del tapete en la consideración del público agropecuario y del público no agropecuario. Es un recurso que lamentablemente no tiene sponsor.
Es cierto.
No tiene sponsor porque es una cadena de producción en base a procesos, no en base a insumos. Uh-huh. Entonces, lamentablemente a nadie le interesa vender el campo natural, nada más que a nosotros los productores, porque sabemos de su valía en el largo plazo. Entonces yo creo que, en primer lugar, me parece notable que un instituto como el Plan Agropecuario mantenga este tema siempre vigente, pase lo que pase con la coyuntura del sector. En años malos para la ganadería, en años buenos para la ganadería, el tema siempre, de alguna forma, se pone arriba de la mesa. Y eso yo creo que es muy valedero.
Sin duda.
Creo que después la metodología de trabajo del jurado, de los técnicos del plan, me pareció notable porque no solamente abarca, como lo dice, como creo que lo habrá explicado Marcelo, el tema específicamente del recurso pastura, sino que abarca también la dimensión social, o sea, familiar y de relacionamiento con el medio, al tiempo de la económica. Uh-huh. Entonces yo creo que abarca realmente lo que debemos mirar, abarca todo un predio, toda una realidad, no solamente lo específicamente productivo. Y por último quisiera destacar lo que fue el jurado final. Uh-huh. El jurado de 5 personas que creo que yo aprendí con ellos, con cada uno de los 5 jurados que me tocaron, que me calificaran. Aprendí con ellos ese día de recorrido acá por casa, la verdad que fue espectacular. el aporte de cada uno de ellos, y me pareció notable su integración. Digo, quiero recordar que dentro del jurado había dos productores, dos productores bien distintos, como Donazar y Gallinal. Había un especialista en campo natural, como es Daniel Formoso. Había, obviamente, un representante del plan agropecuario, que era Hermes Morales. Y había alguien relacionado a lo social, a las ciencias sociales, como el ingeniero Tomasino, que creo que también aporta la otra visión que siempre debemos tener nosotros productores en un medio tan difícil como es muchas veces la soledad con que nos manejamos los productores en cuanto a la lejanía de los centros urbanos, sino en cuanto a las decisiones.
De Ernesto, va a haber una jornada para mostrar todo esto que tú lo venís relatando. ¿Cuándo va a ser la jornada? ¿A qué hora? En fin, por lo menos para tener los detalles. Después, por supuesto, le seguiremos dando difusión, pero por lo menos lo puntual de fecha y hora.
Jueves 29 de julio, o sea, el jueves de la semana que entra, hora 13, estamos convocando a toda la gente que nos quiera acompañar para poder arrancar lo más puntual posible. Los días son cortos, está previsto una obviamente recibimiento, una actividad chica de salón, de presentación del concurso y un poco presentación de lo que es el predio, una recorrida no de todo el campo, sino tratando de ver tres o cuatro situaciones distintas para que la gente se lleve una idea de cómo se maneja el pasto y el ganado aquí en casa, y un cierre con preguntas y algunos datos más que podamos aportar desde el establecimiento. La jornada en principio está fijada desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, sí, con una actividad de recorrida y una actividad de salón en el galpón de aquí de casa.
Correcto. Todavía faltan algunos días, así que bueno, pero ya la vamos adelantando y por supuesto le daremos la difusión.
Quisiera destacar en lo último que en el correr de la tarde va a haber una cantinita organizada por los gurises, la maestra y los padres de la escuela de aquí de Estación Francia, a beneficio obviamente de la escuela, para tratar de aportar los siempre escasos fondos que tienen nuestras escuelas rurales para que puedan seguir estudiando los gurises de acá de la vuelta.
Está bien, es una muy buena causa de lo que significa la escuela rural precisamente para el medio. Ernesto, te mando un abrazo, ha sido realmente un gusto haber charlado contigo.
Muchas gracias.
Bien, hemos estado charlando con el ingeniero Ernesto Trambauer, directamente desde allá, desde el departamento de Río Negro, allí en Estación Francia, sobre su participación y haber sido finalista en este concurso Valorizando lo Nuestro, la Gente, las Pasturas y las Naturales. Y recordarles, ¿no?, el 29 de julio a la hora 13, allí en el establecimiento. Después les vamos a dar los detalles de cómo llegar, etcétera. Y bueno, nos vamos agradeciéndole a quienes hacen posible esto, como son Bombas Lesa, Frumasal y Loanfar Sociedad Anónima. Gracias por el apoyo. Dos mensajes nada más. Gracias por estar siempre cerca. Nos vemos en lo de Trambauer, dice Barreto, de Paso de los Toros. Bueno, el otro dice: soy productor, ¿qué le doy y cómo suplemento el ganado? ¿Cuál es la mejor ración? Mariños de 33. Digo, si estás en 33, lo mejor sería comunicarte con la regional del plan. Vamos cerrando este programa número 43, como siempre diciéndoles que entramos el próximo sábado a las 12 aquí en Rural, en Radio Plan. Un abrazo.